CICE Radio Mundo L, un espacio dedicado al español como lengua extranjera. Noticias, entrevistas, eventos y actividades académicas realizadas tanto por el programa L Colombia como por las universidades del país que ofrecen cursos de español. Mundo L, con Alejandra Olarte y Natalia Patiño. Que si me
quedo aquí. Bienvenidos a Mundo L. Las dos emisiones del mes de septiembre reproducen la entrevista que le hice a la profesora Janet Sánchez. Espero que disfruten las entrevistas y aquí los dejo.
Hola, buenos días. Estamos en el programa de radio de L Colombia, Mundo L, y hoy tenemos a una invitada muy especial. Se trata de Janet Sánchez. Ella es colombiana, pero vino de los Estados Unidos a presentar en el Encuentro Internacional de Español como Lengua Extranjera, que se llevó a cabo en la Universidad Sergio Arboleda, y de quien pues este encuentro hace parte un grupo de universidades y el Instituto Caro Cuervo también. Entonces, ya la vamos a saludar, pero quiero presentarla antes. La doctora Sánchez hizo su doctorado en adquisición de segunda lengua y lingüística hispánica de la Universidad de Toronto. Y también hizo su maestría allí mismo. Es licenciada en Educación, Psicología y Lenguas en Inglés y en Español de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene un currículum bastante más extenso, pero lo voy a dejar aquí para que podamos conversar con ella. Primero que todo, bienvenida a este programa Mundo L y muchas gracias, Janet, por aceptar acompañarnos.
Muy gracias a ti, Alejandra. Es en realidad un placer estar aquí hablando sobre estos temas que nos interesan a todos.
Bueno, Janet, cuéntanos un poco de tu experiencia laboral y primero de tu formación en Colombia, antes de haber viajado a los Estados Unidos.
Bueno, yo aquí en Colombia realicé los estudios de pregrado en la Universidad Nacional, en la carrera de Filología y Idiomas, como tú mencionabas, en el área de Español e Inglés. Recuerdo mucho esos tres componentes grandes que tenía la carrera en ese momento, relacionados con la literatura, la lingüística y la pedagogía, que nos daban una visión bastante amplia de las opciones que ofrece el lenguaje y lo que podíamos hacer con ello. Luego de terminar en la universidad, trabajé la tesis con un compañero de la Universidad Herbert, y fue una de las tesis meritorias de nuestro programa, y estaba a cargo la directora de la tesis, fue la doctora Genoveva Iriarte, que hicimos una maravilla de trabajo, fue una excelente directora, y ella fue quizá la que me abrió las puertas de pensar el lenguaje y repensar el lenguaje desde las perspectivas diferentes a la puramente gramatical. Uh-huh. Con ella tuve la oportunidad de trabajar lo que es la sociolingüística, de mirar la pragmática, esos tipos de procesos sociales. Uh-huh. Que a veces dejamos fuera del aula. Luego de esto hice 2 años de la maestría en el Caro Cuervo. Desafortunadamente, uh-huh, la tesis siempre quedó como un poco relegada y finalmente nunca la hice.
¿Te faltó solo la tesis?
La tesis, sí. Uh-huh. Pero el primer y segundo año, el primero con mucha formación en literatura, una que otra área en lingüística teórica, y el segundo año concentrada completamente en lingüística, fue una gran experiencia. Uh-huh. Yo creo que fue en la maestría el lugar donde tuve la oportunidad de ver esas opciones con el lenguaje. Y una vez salí de allí, tuve la oportunidad de trabajar con un grupo interdisciplinario que estaba interesado en buscar, en describir lenguas indígenas. Estuvimos trabajando con antropólogos del Instituto Colombiano de Antropología, con otros lingüistas egresados del programa de Filología e Idiomas, Gladys, una compañera muy querida, y estábamos cada uno encargados de una lengua específica, una lengua indígena, y empezar a averiguar y describir la lengua. Fue un proceso bien interesante porque yo había trabajado mucho con el español, y eso fue lo que hicimos durante la maestría en el CARO. Siempre fue el trabajo con la descripción de la parte muy formal del español como lengua, y luego de la parte como sociocultural, lo pragmático del español, esa mirada a los usos. Y cuando empecé en la descripción de las lenguas indígenas, yo estaba a cargo del Puebla, lo que encontramos era que eran comunidades pequeñas, nómadas, y eran comunidades que de alguna manera se resistían a esas descripciones muy elaboradas que teníamos para describir otras lenguas. Estas no se ajustaban. La descripción había que hacerla de otras maneras, pensando en lo sociocultural, en la cosmovisión que tenían, y allí fue como una gran sorpresa ver esas diferencias que no veíamos en español.
Claro.
Estuve un tiempo trabajando también cuando la profesora Genoveva Iriarte era directora del departamento, me dio la posibilidad de enseñar unos cursos a propósito de la ¿cómo se llama? Licencia de maternidad del grupo Apenján. Entonces yo la reemplacé enseñando sociolingüística, y fue una experiencia aterradora al comienzo, porque estaba como con los estudiantes de mayor edad de la universidad, aquellos estudiantes que cuestionaban, que preguntaban, a los que todo el mundo les tenía mucho miedo. Y recuerdo que duraba no sé cuántas horas, 7 u 8 horas, preparando una clase de 1 hora 50 minutos.
¿Te preparabas de verdad?
Sí, porque venían preguntas de cualquier tipo, y no eran preguntas exclusivamente relacionadas con el uso social de la lengua, sino muchas otras cosas implicadas en esos procesos. Había relaciones con un acercamiento filosófico, todo esto, y tenía que estar preparada para poder responder eso. Preguntas.
Claro.
Entonces esto dio comienzo a una experiencia bien interesante en la universidad. Estuve enseñando en la Nacional por cerca de 4 años, luego pasé a otras universidades como la Externado, trabajando también con textos, cómo cualificar un poco los procesos de nuestros estudiantes cuando escriben, cuando leen, ese tipo de cosas. Y finalmente, después de un tiempo, sentí la necesidad de, ya había trabajado como con la parte antropológica, había enseñado, había trabajado en la parte de descripción informal de las lenguas, y fue una gran casualidad. Estaba en ese momento, Genoveva era la directora del programa de uno de los programas de conciencias, y estábamos trabajando conjuntamente en diferentes proyectos. Entonces empezó allí un recorrido relacionado como con la parte educativa, como con proyectos pedagógicos, y por pura casualidad un grupo de investigación de la unidad distrital me invitó a dar una charla sobre etnografía, cómo recoger información, cómo analizar esa información, cómo utilizar ese método cualitativo, esa aproximación cualitativa al análisis de datos. Y yo fui muy desde la perspectiva de la etnolingüística en ese momento, del trabajo con los antropólogos, y resulta que me encontré con una cantidad de docentes que estaban tratando de hacer trabajo de investigación-acción en el aula. Entonces fue necesario como reconsiderar un poco la utilidad de la etnografía, porque no era el centro de atención. Lo era en la descripción de lenguas indígenas, pero allí adquiría otra significación. Entonces di algunas charlas, empecé a hacer unas variaciones, y finalmente, después de como 1 o 2 años, el grupo de investigación de la distrital me invitó a formar parte del equipo.
Había tenido la oportunidad de trabajar con aquellos chicos que tenían dificultades con su lengua materna en expresar diferentes cosas, pero en ese momento era la mirada desde los profesores, cómo hacer, cómo ayudar a los profesores a desarrollar esas habilidades en los niños que no necesariamente se habían perdido, pero que no se habían desarrollado completamente. El equipo de la distrital fue un momento muy afortunado en mi vida, porque Era un equipo consolidado con investigadoras como María Elvira, como Gladys, Jaime, que llevaban mucho tiempo en investigación con docentes, con profesores. Raquel Pinilla estaba allí también, Blanca Bojacá, que desde su trabajo lograron construir una red para profesores y fomentar la enseñanza de la lengua materna.
Okay.
Allí ellas tenían una idea que en ese momento era bastante novedosa y era la idea de crear, por ejemplo, seminarios conjuntos. Entonces me pusieron a trabajar, y esa es la expresión, me pusieron porque fue una cosa que ellas idearon con Ivonette Lozano, que es una excelente maestra, si no la mejor maestra que yo he conocido en el mundo, y ella provenía de la psicopedagogía y el trabajo constante con los profesores en la normal de la Montessori. Entonces nos dijeron, ok, ustedes van a manejar un proyecto, un seminario conjunto, la idea es que puedan cualificar el trabajo que hacen los maestros, de alguna manera ayudarlos a convertirse en esos investigadores de su propia aula y que los trabajos de investigación tengan que ver con la forma en que enseñan lengua materna. Y al comienzo estábamos muy nerviosas las dos, pero después del primer seminario hicimos un excelente equipo de trabajo y fue una maravilla en términos de producción. De textos que hicimos, presentaciones, fue un trabajo muy muy interesante en ese momento. Cuando estábamos en eso, empecé a reconsiderar, porque el problema de la enseñanza no solamente estaba con los profesores de primaria, sino con los de secundaria y también con los de universidad. Entonces hay algo allí que está sucediendo que no es muy claro. Yo veía algunos procesos en los niños aprendiendo la lengua materna o mejorando su conocimiento de la lengua materna muy semejantes a los procesos que vivían los chicos que aprendían inglés como segunda lengua. Y en ese momento dije, bueno, creo que necesito formación sobre eso porque no tengo ni idea qué es lo que está sucediendo, de qué estamos hablando aquí. Esto es como un campo nuevo que yo no había tenido la oportunidad de explotar. Y en ese momento decidí ir a hacerme el doctorado, solicité en diferentes lugares y la decisión fue ir a Toronto, básicamente por los costos, era bastante caro estudiar en Estados Unidos en ese momento y lo es ahora. Y Toronto me ofreció un espacio que supe aprovechar, que me gustó, que quería aprovechar y fue muy bien aprovechado. Ellos me dieron una beca maravillosa y allí estuve. Entonces, como nunca había estudiado en un país de habla extranjera, decidí hacer la maestría allí para ver cómo me desenvolvía en esta situación. Y al comienzo fue un poco complicado, pero
la maestría era en inglés, como Applied Linguistics.
Sí. La maestría era lingüística hispánica.
Ajá.
Y era en el departamento de español y portugués de la, sí, Universidad de, sí, Toronto. Sí. Pero nuestros cursos los recibíamos en el departamento de lingüística y eran, claro, todos en inglés. Era morfología, fonología, sintaxis. Sí. Yo, por la experiencia que he tenido en la Universidad Distrital, trabajo con maestros, empecé a tomar cursos en la Facultad de Educación. Pero en Toronto en ese momento, ya una hora, los profesores, los docentes de la Facultad de Educación no hablan, no hacen trabajo conjunto con los de lingüística o los de mi departamento. Es una cuestión,
sí,
muy comportamentalizada.
Universidad.
Sí, sí. Entonces era el estudiante el que tenía que hacer como la conexión, uh-huh, entre las diferentes cosas. Y terminé la maestría, me fue bastante bien, la experiencia que ya llevaba como 10 años enseñando, entonces eso se notó de manera muy clara frente a mis compañeros, claro, que estaban recién saliditos del BA. Entonces fue interesante porque el director del departamento me dio, profesor Steven Rapp, me dio la posibilidad de empezar a enseñar ya asumiendo mis propios cursos como course instructor. Entonces fue una maravilla empezar a ver esta nueva realidad con los estudiantes canadienses, chicos que tienen todos los recursos, que ven el mundo de una manera completamente diferente y que estaban interesados en el español. En ese momento los cursos que enseñaban eran cursos de lingüística, fonética, gramática, que les causaban mucha dificultad, pero que que disfrutaban enormemente.
Sí.
Entonces esa fue como la formación. Yo empecé el doctorado en Second Language Acquisition. Me interesaba mucho entender por qué era tan difícil aprender español para los estudiantes de inglés. Una serie de barreras que siempre estaban allí presentes y dije, bueno, esto es lo que yo quiero hacer. Y en el momento de escoger el tema, escogí un tema un poco álgido, que fue el del subjuntivo.
Nada más y nada menos.
Sí, las dificultades que tenían los hablantes de inglés. Aprendiendo el español con el subjuntivo, por qué era lo que estaba pasando. Y fue interesante hacer todo este proceso porque desde el área que lo estaba mirando, que era la gramática generativa, mi supervisora trabajaba desde esta área, era la posibilidad era que la dificultad, pese a hacer difícil esa estructura gramatical, los estudiantes avanzados terminaban adquiriéndola. Entonces, viendo la bibliografía y todos los trabajos de investigación que se habían hecho, yo empecé como a, esto no es suficiente, es decir, sí la adquieren, pero es muy complicado. ¿Quién explica esa complicación? ¿En qué consiste esa dificultad? Y empecé a negociar con la supervisora, ok, yo no quiero decir si lo adquieren o no lo adquieren, yo quiero saber por qué se demora tanto. Y entonces empecé a trabajar desde una óptica un poquito diferente, incluyendo algunas cosas desde lo cognitivo, procesamiento de información, para ver qué era lo que estaba sucediendo con estos hablantes adultos y en qué radicaba la dificultad para aprender el subjuntivo.
¿Tú tienes esa tesis? ¿Está publicada?
No, no está publicada. La tesis está como un documento abierto en los repositorios de la universidad. Si tú haces una búsqueda en Google,
Se encuentra, sí, se puede entrar. Ah, bueno.
Y esa fue una experiencia, es decir, toda tesis de doctorado es difícil. pero es un poco más difícil cuando la tienes que escribir en tu lengua extranjera. Entonces era no solamente la posibilidad de construir lo que tú estabas pensando acerca de esa problemática, sino era saberlo decir de una manera que fuera comprensible para todos.
Sí.
Y en mi comité había un profesor que era del programa de francés, no sabía español. Entonces todo el tiempo me tenía revisando, revisando, y fue una maravilla porque con todo el proceso que fue en ese momento, yo decía, esto no se va a acabar nunca, finalmente se acabó, y fue una experiencia en la que aprendí un montón, de muchas cosas en términos de el uso de la lengua extranjera, el uso del inglés, la apropiación del inglés como una herramienta de escritura que no es fácil, no es un proceso sencillo. Y bueno, estando en ese periodo de escritura de la tesis, por una serie de situaciones familiares, entonces decidí empezar a buscar trabajo y bueno, ya es tiempo, siento que es necesario volver a la academia, ya no como estudiante, porque me encanta ser estudiante, pero pues en la condición ya de profesor.
Empezar a transmitir eso que aprendiste.
Sí.
Y entonces, y decidiste que querías entrar en el campo laboral de los Estados Unidos, o pensaste en Colombia, o sea, ¿por qué terminaste?
Bueno, eso fue básicamente una cuestión accidental. Una cosa de la que estaba segura era que me quería quedar allá, porque en Toronto me sorprendió mucho la cantidad de becas que estaban a la mano de los estudiantes. Yo llegué, me dieron una beca absolutamente espectacular, gracias a eso no salí con deuda de Canadá, y fue una beca muy generosa que le daban a los estudiantes internacionales. Y empecé a mirar otro tipo de becas. Yo había hecho muchos intentos aquí en Colombia por solicitar becas con la Fulbright, con el futuro. La idea era como salir un poco del país y explorar otros contextos, y nunca pude obtener una de ellas. Sin embargo, allá en Canadá era cuestión de escribir un ensayo bastante coherente, mostrar el proyecto que quería hacer, y empecé a obtener las becas. Sí, entonces fue una maravilla. Lo que no sabía en ese momento era que las becas, aquellos que conseguíamos becas debíamos pagar impuestos sobre las becas.
Okay.
Entonces eso fue una de las...
Pero eso pasa en Canadá, no en Estados Unidos.
Claro. Y las becas, debíamos pagar los impuestos, el primer año fue doloroso. Pero cuando yo salí del Canadá, eliminaron eso. Y es una maravilla porque, te digo, a mí, gracias a esa oportunidad, yo pude estudiar, pude hacer el doctorado, pude hacer la maestría allá en Toronto, y fue una experiencia absolutamente enriquecedora, no solamente por lo que aprendí, sino porque me enseñaron a ver la vida de una manera diferente. La posibilidad de ver el mundo desde la diversidad no es algo que se logre muy fácilmente en Colombia, menos cuando uno está en contextos donde se siente muy cómodo.
Sí.
Y yo creo que eso fue un gran aprendizaje en Canadá, ver gente de diferentes lugares del mundo.
Y además, donde no, en Colombia, que hasta ahora medio estamos recibiendo extranjeros.
Sí,
¿no?
Sí. Entonces, eso es algo que realmente cambió mi vida. El hecho de vivir, por ejemplo, cerca de la universidad fue algo que me impactó, disfrutar la ciudad. Yo he sido, siempre me ha gustado la salsa, me gusta bailar, me gusta el cine. Y eran cosas que progresivamente se fueron restringiendo cuando estaba en Bogotá por cuestiones de seguridad. Entonces ya no podía vivir la ciudad aún si quería, o tenía que ir con un grupo grande de amigos y hacer ese tipo de cosas. Y en Toronto sentir que podía caminar por la ciudad sola, el centro de la ciudad a las 2, 3 de la mañana, fue algo que realmente me gustó, que me divirtió enormemente y que gocé hasta el último momento. Entonces dije, yo quiero quedarme aquí, por lo menos era un plan temporal. Yo quiero aprovechar esto, quiero que mi hija, que en ese momento estaba creciendo, era una niña, quiero que ella vea estas opciones, porque a veces en Bogotá no las vemos, en Colombia no las vemos, y es importante vivirlas. Tener la posibilidad de, qué sé yo, algo que disfruté mucho en Toronto, que aprendí los diferentes sabores de las comidas, porque estando en el centro, viviendo en el centro de Toronto, la decisión difícil era no qué vamos a comer, sino qué tipo de comida queremos. Y empezar a ver que, recuerdo un restaurante indio donde había un mesero que era muy gracioso porque nos regañaba si no comíamos adecuadamente. Entonces llegábamos los compañeros a utilizar cubiertos, alguno de no, eso no se come así. Tienen que usar el pan, usen los dedos, es con el pan que se come. Entonces ese tipo de cosas son experiencias que muchas veces uno no vive en Colombia. Yo no las había vivido. Y allí me parecieron absolutamente maravillosas. La posibilidad, teníamos un juego con mi hija que disfrutábamos mucho, y era subirnos en el metro y tratar de identificar las lenguas que estaban hablando, porque había lenguas de todos los lugares del mundo. Entonces esas características de Toronto me dieron muy fuerte, me llegaron muy profundo, y yo quiero vivir esto por un poco más de tiempo. Entonces empecé a solicitar trabajos en las universidades canadienses. Pero desafortunadamente allí los programas son pocos, son muy pocos, y ya la generación de los profesores hasta ahorita se está haciendo ese relevo generacional. Entonces las opciones se presentaron en Estados Unidos y mandé algunas solicitudes, con tan buena suerte que tuve varias ofertas allí. Hubo una que fue la de la Universidad Estatal de Illinois, en la que acepté, y allí estuve por 2 años. Y fue un cambio bien significativo venir de ir de Canadá a Estados Unidos. En Canadá, en Toronto, habíamos visitado Montreal, habíamos visitado toda la zona de British Columbia, Vancouver, Victoria, que son preciosas. Y lo que veíamos era que éramos extranjeros, así como los indios, como los chinos, como los japoneses. Pero cuando llegamos a Estados Unidos, mi familia y yo descubrimos que no éramos extranjeras, extranjeros, sino que éramos latinos. Y ese fue un choque bien fuerte, tanto para mi hija, ella en la escuela dando unas batallas que no debería dar, pero que el medio exigía a la edad de 10 años.
¿Y estaban en una ciudad pequeña o en un lugar más grande?
Fue una ciudad pequeña, el nombre de la ciudad es muy gracioso, es Normal. En Normal, Illinois, está a 2 horas al sur de Chicago.
Okay.
Una ciudad universitaria, 50.000 habitantes, 60.000 más o menos los que tiene, una ciudad agradable, una ciudad donde los chicos tienen muchas opciones, que eso es otra cosa en términos de lo muy significativo que pueden ser estos países para los niños en esa edad. Mi hija estaba allí feliz, la escuela a donde fue a estudiar era una escuela laboratorio que estaba en conexión con la Facultad de Educación de ICU y fue un periodo maravilloso, hacían cosas bellísimas. La directora de la escuela, los profesores tenían claro que la formación integral en un niño es fundamental, entonces había deportes, había música, había arte, había ciencia y todo esto integrado fue una gran maravilla para el proceso de formación de mi hija. Eso fue absolutamente enriquecedor para ella.
Y aunque sí, le tocó dar peleas.
Sí, sí, eso es indudable. En Estados Unidos, el hispano, y era lo que mencionaba yo un poco en la charla, hay nociones un poco erradas acerca de lo que significa lo hispano y el hispano. Se asocian con estereotipos que no necesariamente son positivos, y cuando tú rompes el estereotipo, entonces empieza a doler. Y llegó un momento en que mi hija, por ejemplo, después de la primera semana, que es la maravilla empezar la escuela, los niños, los profesores, empezó ya como que la verdad, la realidad empezó a ejercer todo su poderío. Y ver, por ejemplo, mi hija llegaba llorando a la casa. Por una semana completa llegó llorando todos los días, no quiero, quiero volverme a Canadá, no me gusta esto, no me gusta lo que la gente dice, no me gusta cómo me dicen. Porque muchos pensaban que, por ejemplo, ella no hablaba inglés. Uh-huh. Andrea en ese momento, mi hija se llama Andrea, en ese momento hablaba inglés y francés. Uh-huh. Y era una niña que manejaba tres lenguas, entonces llegó un momento en que decía, ¿cómo es posible que me desconozcan y que no puedan reconocer lo que yo soy? Uh-huh. Siempre me están viendo bajo la óptica del estereotipo que tienen. Entonces eso la lastimaba y lo expresaba ella en sus propias palabras. Yo no quiero estar aquí, esto no me gusta, no soy yo, no voy a poder ser yo. Uh-huh. Entonces lo que empezamos...
Y para que una niña diga esto es porque el sentimiento es muy fuerte.
Sí. Y te digo, era una escuela maravillosa donde hacen un trabajo lindo. Entonces yo no me imagino cómo sería, por ejemplo, en una escuela pública en Chicago.
Sí.
Ese tipo de cosas. Lo que llegamos a hacer en ese momento, después de verla en esa situación, y yo misma, por ejemplo, en la universidad, es un ambiente, es como una burbuja. Entonces, como todos estamos vinculados a través de lo académico, es un poco diferente, pero fuera de la universidad tú empiezas a sentir las miradas. A mí en Canadá me confundían siempre con alguien de la India. Y en Estados Unidos soy latina, soy hispana, nada que hacer, y apenas abro la boca cuando empiezo a hablar con mi gran acento en inglés, entonces es todavía más evidente.
De acuerdo, comparto la experiencia.
Entonces era muy marcado eso, y lo que decidí fue empezar a crear como un proceso de formación para nosotras mismas, y no de asimilación, no de acostumbrarnos a eso, sino empezar a trabajar con eso, es decir, cómo podemos de alguna manera elaborar eso, cambiar esos estereotipos y empezar a mostrar que el estereotipo no tiene razón de ser, por lo menos el estereotipo que se tiene allí de los hispanos. Uh-huh. Y que son otros valores los que hay que mirar. Entonces decidí empezar a trabajar eso con mi hija y a decirle, por ejemplo, tú no eres colombiana, no eres canadiense y no vas a ser tampoco estadounidense, eres una mezcla de las tres. Uh-huh. Yo soy colombiana en mis prácticas, en mi... Yo hablo con mis manos todo el tiempo, me río como nadie, y esto a veces, por ejemplo, molesta en muchas situaciones. Soy directa en ciertas cosas, y esas son costumbres que llevo conmigo y que definitivamente me va a quedar muy difícil cambiar aún si quisiera cambiarlas. Uh-huh. Mi hija se fue de niña, entonces ella fue recogiendo como diferentes cosas de los diferentes países y de las lenguas donde estuvimos, Entonces le dije, empecemos a construir esta chica bicultural y mostrarle a los demás lo que es posible hacer. Uh-huh. El estereotipo no nos marca, no nos dejemos enmarcar por eso. Entonces esto fue como un despertar para ella porque fue una manera de defenderse ante los otros y manejar el juzgamiento del que era producto en ciertos contextos. Entonces le resolvimos eso fácil. Hay un grupo que me encanta que es Manu Chao, y eso fue por un amigo canadiense que es argentino, y él empezó a tener esos mismos problemas en su adolescencia. No era argentino, no era canadiense, y en el momento en que dijo yo soy bicultural, no soy esto o lo otro, sino soy bicultural, en ese momento su vida cambió. Es como un aha moment. Y entonces eso sucedió con mi hija. Ella empezó a moverse en los tres, como en las dos culturas en ese momento en Estados Unidos. Y fue una cosa interesante para ella. Aprendió muchas cosas y empezó a mostrarle a los demás que los hispanos, que muchas veces se miran así desde la distancia, somos personas que nos encanta el grupo como red familiar, que dependemos de ellos, que nos gusta, nos ayudan, nos dan el fundamento, pero también que podemos trabajar fuerte y hacer las cosas muy bien, a veces mejor que lo que hacen muchos estadounidenses u otros grupos poblacionales, que es una cuestión no de raza o de etnia o de ese tipo de cosas, sino una cuestión de querer participar en el grupo en el que tú estás. Uh-huh. Y eso fue lo que ella empezó a hacer. Entonces ella empezó a manejar deportes, era una nadadora excelente, empezó a manejar las lenguas, siguió trabajando un poco el francés, aunque ya era complicado mantener la competencia que tenían cuando estábamos en Canadá. Empezó a trabajar otras áreas y a desarrollarse. Entonces ella ya se siente, ahorita se identifica como eso, la persona que puede moverse fácilmente en diferentes contextos culturales y lo hace bien.
Multicultural y cosmopolita.
Entonces ahorita, en este momento, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de venir las dos. Ella ya es una mujer, tiene 19 años, decía, qué maravilla estas cosas que yo no veo allá, con sus propios amigos, volver a la familia, reconocer lugares, reconocer sabores, fue toda una experiencia maravillosa y se sentía feliz estar con mi madre, la abuelita, la tía, el sobrino, toda esta red que allá no tenemos, aunque siempre hablamos, aunque siempre nos mantenemos en contacto, pero tenerlos presentes aquí fue una resignificación total de un proceso que ella había olvidado por momentos, ¿no? Como que tenía ciertos recuerdos, pero ahorita tuvo la oportunidad de hacerlos otra vez significativos, muy significativos para ella.
La misión de hoy termina aquí. Continuaremos con la entrevista a la profesora en nuestra próxima emisión.
Llega a CICE Radio Mundo L, un espacio dedicado al español como lengua extranjera. Noticias, entrevistas, eventos y actividades académicas realizadas tanto por el programa L Colombia como por las universidades del país que ofrecen cursos de español. Mundo L, con Alejandra Olarte y Natalia Patiño. Que si me quedo...